Estás escuchando Leyendas Legendarias, parte de Sonoro y All Things Comedy Network. Y sorpresa, que no se esperaban esto hoy aquí en su feed, donde siguen Leyendas Legendarias.
Los amamos tanto que les aventamos episodios que no nos pidieron.
Episodios que no nos pidieron, episodios... de hecho, el de hoy es especial porque es una recomendación.
Macabrosa, exactamente.
Sí, justo, que tiene que ver ahora que estamos también con Sonoro, que van a lanzar un nuevo programa, un nuevo podcast, que es como una serie... muy, muy bien hecha, mucho. Ya escuché yo los primeros dos episodios y me quedé así de ya quiero más.
Sí, es regresar al clásico historia de novela de radio donde te metes, tiene toda la producción, está meterte un ratito con tu bebida favorita.
Hasta un lado la guerra de los mundos, ¿no? Fácil.
Exactamente. Sí. Justo así, y de hecho, justo para platicar más de Crónicas Obscuras, que se llama este nuevo programa, tenemos aquí a Susana. ¿Qué onda, Susana? ¿Cómo estás?
Hola, chicos. Bien, bien. Aquí reportando desde la Ciudad de México.
Ajá, saludos hasta los estudios de hasta allá. Nosotros somos los estudios de hasta acá. Y pues platícanos más o menos para... Digo, tú que estuviste más involucrada en cómo desarrollaron la idea y todo eso, porque a mí cuando me dijeron, va a estar este programa y es así como actuado con producción súper... diseño sonoro súper chingón y todo, de volada me agarraron.
Bueno, pues te platico. Se llama Crónicas Obscuras y es una serie de terror en podcast que es altamente inmersiva. Todo el diseño de audio está hecho para que te metas adentro de la historia y tu imaginación haga toda la chamba. Casi, casi estás escuchando, pero viendo la historia en tu cabeza. Y obviamente, como nuestra imaginación pues vuela, todo da mucho más miedo, ¿no? Tiene que ver con lo que traes adentro.
Sí, está chido. Pues, bueno, yo cuando me pasaron para escuchar los primeros dos episodios, que decía ahí, escúchalos con audífonos, sí, es una experiencia súper, súper chida.
Se siente increíble. Toda la calidad de la producción y el diseño de audio está súper elevado y es justo para que puedas tener esta experiencia donde, más allá de estar escuchando algo que te acompañe en cualquier momento, te imagines adentro de la historia. Y justo Crónicas Obscuras lo que quiere hacer es retratar leyendas hispanoamericanas. Entonces, la primera temporada de Crónicas Obscuras se trata de la leyenda de los nahuales.
¡Oh, yeah! Eso sí. Nos conoce muy bien nuestra gente. Toda nuestra gente que decir ¡ah!
Ya hemos hablado de nahuales ya en leyendas, o sea...
Ya es como un tropo principal en leyendas legendarias el nahual.
Sí, es un chiste local también.
Pues yo creo que se cuentan muchas historias en el género de terror y horror, que son historias de Estados Unidos, son historias europeas o son historias como de otros lados, pero lo padre de Crónicas Oscuras es que está buscando estas leyendas, estas historias locales, latinas, que tienen que ver con nuestra cultura y que además son historias completamente nuevas, ¿no? Y eso nos llama muchísimo la atención, es algo que queremos hacer. Contar historias que se sientan propias de una audiencia latina, de hispanoparlante y sobre todo historias que te motiven y que empujen tu imaginación. Por eso estamos tan clavados con el diseño de audio de este podcast. Uh-huh. Y nada, les quiero contar varias cosas sobre Crónicas Obscuras que creo que,
de hecho,
que todos los de
Leyendas Legendarias deben saber. Yo te iba a preguntar eso. O sea, esta temporada nada más va a ser como tipo antología. ¿Cada temporada va a ser una historia diferente o cómo va a funcionar?
Así es. Cada temporada va a ser una leyenda hispanoamericana distinta. En este caso son los nahuales. Está situada en Xochimilco. Por ahí se involucra la leyenda de la bruja de Xaltocan y unas cuantas pandillas de narcotraficantes de Xochimilco. Todos se revuelven dentro de un universo que van a descubrir en la primera temporada.
Pero está basado en historia verdadera.
Sí, tienen, o sea, digamos que está inspirado en cosas verdaderas. O sea, no es totalmente verdadero, pero sí hay muchas cosas de la historia que tú escuchas que son reales. Las calles, las pandillas, algunos de los malosos que salen ahí en las pandillas también lo son. Y nada, eso es lo chido, que está como inspirado realmente en algo que es parte de nosotros. Particularmente de Xochimilco y la CDMX, pero que creo que cualquier mexicano y muchos latinos fuera de México pueden identificarse. Y sí, a tu pregunta, las siguientes temporadas se van a tratar de otras leyendas hispanoamericanas.
¡Qué chido! Uy.
No solo de México, va a haber de muchos países.
Y luego va a estar disponible, supongo, en cualquier lugar donde quieras o puedas escuchar podcast, ¿no? Ya actualmente.
Así es. La primera temporada de Crónicas Obscuras, que se llama Los Nahuales, está disponible en todas las plataformas de podcast. Así que la que les guste, ahí están. Suscríbanse y los 6 episodios... van a salir de un jalón para que puedan atascarse con toda la temporada y escucharla completa. Yo así le hice.
Podcast en chill va a ser el nuevo. Podcast en chill.
Si te mentí, no tengo tele, pero no la necesitamos.
No. Vamos a irnos a Xochimilco.
Puro audio.
A oír de nahuales. No, a mí se hace. Fue lo que más me gustó de la historia, cómo entremezclan realidad con ficción y ficción muy latina, especialmente los nahuales. Creo que nos falta el monstruo mexicano, así como el hombre lobo es europeo, los vampiros, pues también europeones o Nueva Orleans. Uh-huh. Y en el Nahual hay una esencia muy bonita y mucho que sacarle. Y eso es lo que más me encantó cuando leí la sinopsis antes de empezar a escucharlo, de que dije, aquí soy.
Sí, justo. Y otra cosa que creo que les puede gustar mucho a Crónicas Obscuras es que, fuera de que es la primer serie en podcast de su categoría por el diseño de audio, porque está en español... algo que está bien chido es que todo el cast son los mejores actores de doblaje, el mejor talento en voiceover que existe en el país. Está Humberto Vélez, que ustedes lo conocen, obvio, como la voz de Homero Simpson, pero está Carlos II, está también Alfonso Obregón, Jesse Conde, que es gente que ha hecho, o sea, por ejemplo, Alfonso Obregón es la voz de Shrek, es la voz de Ren en Ren y Stimpy, es Fox Mulder. Es la nubecita esa morada en Adventure Time y es Trent en Daria. Entonces, es como estas voces que toda la vida hemos escuchado, que son los actorazos y que llevan a otro nivel toda la narrativa de Crónicas. También está por ahí Carlos II, que es la voz de Woody. Y de Sirius, no, de Severus Snape, perdón, en Harry Potter.
Y de Pícoro.
Y
de
Pícoro. Mario López, es un peligro para México.
Es que acá, una vez trabajamos con Carlos II, también hemos trabajado con Humberto Vélez en convenciones acá de cosas geeks acá en Juárez, y una vez le grabamos un audio a Borre así de Carlos López, II.
Es un peligro para México.
Lo escuchas antes de dormir, ¿verdad?
Sí, todos siempre. Los días.
Con eso alarma.
Yo lo usaría de despertador seguramente. Uh-huh. Pero bueno, eso es parte de las cosas por las que vale la pena escuchar Crónicas Obscuras, porque tiene un gran talento y nada. O sea, eso que dicen que cuando dice te engañé no tengo Netflix, aquí sí es un gran... sí es un buen date, no lo había pensado.
Ajá, está chido, sí es.
Sí, sí.
Digo, no necesitas tener luz prendida tampoco. Y luego...
No, justo ajá. Es un gran pretexto para apagar la luz y ajá. Ya invitar a tu pareja y decir...
Pero ajá. Oscuro, íntimo.
Estás doblemente precavido de una mano extra, ¿no?
¡Cabrón! ¿Qué pasó aquí? Es que sí, de repente, o sea, yo cuando lo estaba escuchando, así de repente están como la colocación de los sonidos y todo, pues ajá. Tiene que ver con cómo estás en la historia. Entonces, de repente, escuchas algo así bien leve que parece que está atrás de ti y te quedas
y volteas así, acá, espantado.
Está chido. Está muy chido. Pues muchas gracias,
Susana. Además te picas en la historia. Pues muchas gracias a ustedes. Gracias por recomendar Crónicas Obscuras.
No, de nada. Está muy chido y ahorita vamos a seguir platicando, pero ahora con alguien del elenco.
Gracias por crearlo, más bien.
Sí, gracias porque justo lo que hiciste, elevar ahora el podcast a este siguiente paso, ajá. Que es la contar historias, que es una de las grandes cosas que deben hacer los podcasts,
¿no? Y producciones chidas.
Ajá, sí.
Todo bien
y
hecho.
En español, porque nos faltaba ya en este mundo del podcast que está creciendo en México, nos faltaba... Uh-huh. Esa parte de la experiencia auditiva que es que nos cuenten historias, ¿no? Es lo más antiguo que tenemos como seres humanos. Uh-huh. Y poderlo oír en tu podcast, en tus oídos, mientras estás llorando en el closet porque tienes miedo, no lo sustituye nada.
Bueno, antes de la entrevista con Humberto Vélez, vamos a escuchar y ver el tráiler de Crónicas Obscuras.
Sonoro. El silencio. La oscuridad, temibles aliados. ¿Cómo gritar cuando el silencio te asfixia? ¿A quién le rezas cuando la oscuridad te roba tu fe? Existe una frontera entre la fantasía y la realidad que se desdibuja para alimentar nuestro miedo, donde lo imposible es impredecible y el terror es espejo de tu realidad. Es aquí donde habitan criaturas y leyendas que siguen latentes, escondidas en nuestras propias creencias. Atrévete a enfrentar tus temores y escuchar de cerca a tu propia angustia. Prepárate para nuestras crónicas oscuras.
Esto no es una venganza entre cárteles.
No. No lo es.
Los de Tláhuac entrando a territorio de los Rodolfo.
¡Nos mataron a todos! ¿Me oyes? ¡Ya vámonos!
Todas las muñecas comenzaron a vibrar y derramaban lágrimas negras por sus ojos.
Arrancaban los pedazos como si fueran papel.
grito fue de Ramírez. Él tampoco sobrevivió.
Ay, creo que viene encabronado. Retó al propio Mictlán, abuelo.
Que se prepare el hombre, porque esto apenas comienza. ¡Han despertado la furia del Nahual!
No hay alternativa. Tendrás que escuchar tus miedos. Comienza la leyenda. Sonoro presenta Crónicas Oscuras. Los Nahuales 2020.
Crónicas Obscuras es una serie de terror en podcast disponible en Spotify o donde quiera que escuches podcast.
Sonoro. Y pues ese fue el trailer. No sé si lo vieron, lo escucharon o ambas. Déjenos sus comentarios de qué les pareció, si ya lo están escuchando.
Sí, de hecho, pueden pueden ponerle, ahorita que termine esto que sigue, pueden ir a buscarlo de volada si
sí,
es su plataforma
pónganle
favorita.
Pausa tantito a esto.
No, terminen de escucharlo, porque lo que se viene ahorita...
Sí, algo muy bueno. Ajá. Se lo van a perder. Lo van a escuchar segundos después que los demás, porque les tenemos una sorpresa.
Ajá.
Les dijimos que íbamos a hablar con alguien de el cast de este podcast. Y nos haces el honor de decirnos quién es, Borre.
Desde la avenida Siempre Viva, Humberto Vélez.
Hello.
Caballero, ¿cómo estás? Muchas gracias. Muchas gracias, querido público. Qué amables son todos ustedes. ¡No!
Ya viste que sí estoy en la avenida Siempre Viva, ¿eh?
Ajá. Sí, aquí andamos, ya vi.
Ahí estoy en la avenida. ¿Cómo están, muchachos? Qué gusto de volverlos a ver, porque ya los conocía. Nos vimos allá en Juárez y ahora nos volvemos a ver en el éter.
¿Y qué tal? ¿Qué tal la experiencia ahora de grabar este nuevo proyecto de Crónicas Obscuras?
Fíjate que me encantó, me fascinó, me maravilló. Primero porque, bueno, finalmente salgo de la avenida Siempre Viva número quién sabe qué. Tú tampoco sabes el número, así que bueno. no importa qué número, pero ya francamente de tanta avenida Siempre Viva, bueno, ya empiezo yo a... Bueno, algunas personas también me dicen, ya, ¿no sabes hacer otra cosa? Bueno, punto número uno. Punto número dos, cuando yo era niño... cuando yo era chiquito en los años de 1950 y tantos, el único medio de comunicación en México era la radio, precisamente. Y lo más espectacular para todos nosotros era las radionovelas,
claro,
que son un ejercicio muy similar a este que estamos haciendo con las Crónicas Oscuras, pero sin la tecnología de ahora. Para principiar, todo era monoaural, todo salía de una sola bocina, ¡pum! Y ahí sí, había que hacer maravillas, ¿no?
Que es lo que ahora se conoce como el centro del estéreo, ¿no? El centro de...
La bocina única que había antes es ahora el centro, exactamente, ¿no? Y ahí, pero ahí se concentraba todo el espectro, graves, agudos, todo, ¿no? Izquierdas, derechas, todo había que hacerlo ahí. Primer plano, segundos planos, todo lo que conocemos hoy, pero sí se distribuye en 100 bocinas, como en los cines, ¿no? En 150 bocinas como en los cines más grandes. Pues en ese tiempo era una bocina de este tamaño que era en los radios de las casas. Y oír la radio, a oír en la radio historias como esta, de fantasmas, de muertos, de nahuales o chistosas, ¿no? Lo que sea, era motivo de congregación familiar. Entonces, toda la familia se reunía a escuchar las radionovelas. Yo tenía una que era mi favorita, se llamaba Una flor en el pantano. Le gritaba el narrador, ¡Alicia! Y se oía Alicia corriendo. Y entonces entraba el locutor en off. Ella era... Una flor en el pantano. Y te ponen así. Era chidísimo. Entonces yo crecí con eso todos mis años de niñez. Y de repente eso se acabó. ¿Por qué? Porque apareció la televisión. Y entonces todo eso se fue. Y cambiamos el audio por la vista. Entonces la gente se volvió más visual y dejó de ser auditiva. Pero es que, ¡surprise! Hoy en día, después de tanta tecnología, la gente vuelve a ser auditiva y está escuchando este podcast.
Es que luego siento que cuando llegaron las películas, llegó la televisión y todo eso, como que a la gente igual se le olvidó que también es una forma muy única y muy válida de crear este tipo de contenidos. Y luego ahora ya con los podcasts se dieron cuenta de, oye, sí, es cierto, estaba chido nomás escuchar algo y no tener que estar viéndolo y poder usar tu imaginación para...
Uh-huh. Es que es la claro, base. La ventaja es esa, que haz de cuenta que cuando te estás escuchando la radionovela o esta cosa, este ejercicio de crónicas oscuras, el narrador dice o el actor dice, tú eres una rubia preciosa y tienes la... Pero el público se la imagina y le pone la cara que él quiere, que el público quiere, la piel del color que él quiere, el cabello, todo. Y dice, la casa era enorme y te la imaginas como tú quieres. Uh-huh. Sin embargo, en el cine, en la televisión, en el Netflix, no puedes imaginar nada porque todo te lo están dando ya completamente digerido, ¿no?
Y entonces, de hecho,
son ejercicios distintos. Ninguno es más válido que el otro, pero son enriquecedores de distinta manera. Sí,
y justo coexistir. Para el terror creo que es bien importante porque no nomás el sonido, sino la imaginación. Las mejores películas de terror es la que no te enseñan todo el monstruo. Las que no te enseñan.
O que se esperan hasta el último.
Pero... O que no lo ves nunca, nomás de repente ves la cara y o un ojo. Y eso, porque tu cerebro llena esos vacíos con lo que a ti te da miedo. Entonces, el terror es de las.
Claro, porque. De los géneros que terror más benefician. El terror se alimenta. El horror, perdón, el terror es otra cosa. El horror se alimenta. Por cierto, ahorita les pregunto. Digo, el horror se alimenta de mis propios miedos, o sea, de los miedos del público. Y si tú ya le pones al monstruo ya dado, ese no es mi miedo. Ese era el miedo del productor. O el miedo del escenógrafo, el miedo del atrezista, pero mi propio miedo me lo da la música tensa, la voz del actor, el grito de la actriz, los pasos, los efectos de sonido. Y hoy en día, que te pones unos audífonos de este tamaño y pasan los efectos de sonido alrededor de tu cabeza, hacia arriba, hacia abajo, hacia adentro y hacia afuera, es una cosa que lo que hacen es despertarte tus propios miedos, ¿o no?
Sí, está, y la verdad funciona mucho la manera en la que hicieron el diseño de Crónicas Obscuras, sí ayuda mucho a eso. Y luego también estuviste trabajando en este proyecto pues, con gente que has trabajado prácticamente ya toda la vida, ¿no? Con otros actores
pues
de
mira,
doblaje.
Amigos míos muy queridos, ¿no? Amigos míos muy queridos como Jesse Conde, que fue el que me metió al doblaje, por ejemplo. Jesse Conde y yo empezamos juntos en la carrera de teatro y en la Facultad de Derecho de la UNAM. Estudiábamos al mismo tiempo, en la mañana en la Facultad de Derecho y en la tarde nos íbamos a la Escuela Andrés Soler. Cuando nos graduamos de allí, nos pasamos a hacer teatro en una compañía que se llamaba Carrusel Infantil y ahí hicimos teatro durante muchos años y luego nos fuimos a hacer televisión juntos al Canal 13 y anduvimos muchísimo hasta que caímos al doblaje, ¿me entiendes tú? Y entonces es una vida muy paralela a la que llevo con Jesse Conde. No sé por qué siempre nos llaman juntos. Yo no sé si tú sabes, esto es ya sé que es un podcast de terror, pero es de terror lo que te voy a decir a continuación. No sé si tú sabes que yo hago la voz de Winnie Pooh. Bueno, pues él hace la voz de Tigger. Entonces es una vida tan paralela que cuando a mí me llaman a un estudio, yo ya sé que voy a ver a Jesse Conde, ¿me entiendes? También está Carlos II, por ejemplo, que es un superactor que tiene una vocesota así enorme y maravillosa. En fin, hay varios actores que siempre hemos coincidido que son maravillosos y que el público los conoce porque, bueno, tú sabes que el público hoy hay para todos y a través de la internet ha conocido las caras de los actores de doblaje y sus nombres, porque antes de eso no nos conocía nadie.
Sí, y está muy padre porque ya también tú empiezas a identificar el trabajo. Por ejemplo, yo soy súper fan del doblaje mexicano. Incluso tomé un taller de doblaje con Gerardo Reyero aquí en Juárez hace un par de años.
¡Ah, qué maravilla! ¿Y qué tal te fue? Cuéntame con Gerardo. Maravillosa persona el tipo.
Es maravillosa persona y es un amor de persona. Y aparte es un excelente maestro. Siento que me faltó tiempo para aprender más de él, pero me gusta mucho cómo ya también aprendemos a identificar a ciertos actores de doblaje y decir, yo sé que si está esta persona involucrada es porque va a haber calidad. Entonces eso también es parte del hecho de que ya se identifican tanto.
Estuvo como poético y dio toda la vuelta, ¿no? Que son de los que empezaron con todo y ahora regresamos en las nuevas tecnologías con las mismas voces con las que crecimos. A la nueva generación de los que vamos a escuchar.
Y ya ves personajes y dices, es Humberto Vélez ese, aunque sea un personaje secundario o el principal, ¿no? Ya lo identificas.
Sí, es una cosa muy extraña porque cuando yo entré al doblaje se suponía que el doblaje para el actor debería ser una actividad muy oscura. O sea, se suponía que no te debería conocer nadie.
¿Como Batman?
Pues porque tú, pues sí, ándale, haz de cuenta, éramos los caballeros de la noche, ¿no? ¿Por qué? Porque el conocido, el famoso, pues es el actor de la pantalla. Yo lo único que voy a hacer es ponerle mi voz, pero nadie tiene que enterarse que es mi voz porque tienen que pensar que es la voz de él. Todo el mundo tiene que pensar que el tipo habla en español. Y bueno, eso durante mucho tiempo fue así, pero de repente a la gente ya le dio lo mismo. mismo y empezó a querer saber quién era su actor de doblaje. Y como tú dices, empezó a tener actores preferidos y de repente dicen, no, si está Gerardo Reyero, seguramente esa película es muy buena y tiene muy buen doblaje. Entonces, qué bueno que está pasando eso, pues porque el público se está diversificando. Y bueno, nos sacaron del closet a los trabajadores del doblaje, ¿verdad?
¿Y qué tal sientes, por ejemplo, en este proyecto que ya son ustedes, vienen las voces de él, se está viendo y están creando absolutamente todo lo que se va a escuchar y todo el mundo se crea a partir de ustedes? ¿Cómo sientes esto nuevo, que es 100% ustedes?
Tienes toda la razón, porque el doblaje es exactamente al revés. En el doblaje ya está absolutamente todo creado y nosotros llegamos hasta el final como lo que somos. La última postproducción. Después de esa, seguimos nosotros. Y entonces muchas veces seguimos a partir... Sí, muchas veces llegamos a partir de la cara al material, ¿no? Pero en esta ocasión no, en lo de Crónicas Obscuras, no hay nada más que la letra del escritor. Entonces te la pasan y dices, bueno, ¿y este cómo habla, no? Habla pausado, habla fuerte, habla quedo, en dónde hace sus pausas, en dónde hace ralentis, en dónde hace los gritos, pues eso es ya cosa tuya. Entonces te llaman a trabajar y entonces en una cabina el director te tiene que explicar todo. O sea, empiezas, como dicen los gringos, from scratch, desde cero. No hay absolutamente nada y todo es creación tuya. Imagínate, hermano, para un actor eso es la verdad y la vida. Es lo más maravilloso que puede haber. O sea, eso es una creación artística, eso es una creación actoral que viene de la mano. Entonces, cuando oyes eso, fíjate que yo no había escuchado los productos de las Crónicas Oscuras, no los había escuchado, porque bueno, somos actores, ¿no? O sea, pero en la mañana me hicieron el favor, no se lo voy a decir a nadie, me hicieron el favor de pasarme los dos primeros capítulos. Hermano, qué susto me llevé, ¿verdad? Porque primero me quedé así oyendo la historia y se me olvidó que a lo que iba, porque yo me estaba preparando pues para la entrevista, ¿no? Para que cuando me preguntaras, oye, ¿y la técnica? Yo te dijera, sí, tienen una maravillosa técnica envolvente, ya sabes, ¿no? Las payasadas que hacen los actores cuando presentan algo.
Estamos platicando, es una conversación, no es una entrevista así como tal. Estamos
claro, platicando, exactamente, ya me di cuenta, pero yo venía muy cuadrado, hacía prepararme mucho para la entrevista, y entonces de repente me quedé clavado en la historia, ¿me entiendes? Y entonces empecé a asustarme mucho, pero más me asusté cuando oí mi propia voz haciendo un nahual, que es una cosa, un nahual que se pelea con unos narcos. ¿Tú te imaginas esa historia? Es verdaderamente impresionante, porque los nahuales pues son figuras míticas de un México. Mira, pues yo por eso me vestí así, mira, con mis grecas y mi traje de, ¿ves? Mi todo así muy azteca, ¿ves? Ahí está. Ahí te lo estoy enseñando esto acá en esta cámara, porque esa no. Ahí está, mira. Y entonces, son nahuales de tiempos antes de la conquista de México, ¿no? Y los narcos, pues son muy actuales, esos son del siglo XXI. Y entonces se pelean narcos contra nahuales y da un susto horrible, porque ambos son verdaderamente entidades malignas.
Sí, exacto, porque desafortunadamente en el país nos ha tocado vivir el terror de la guerra del narco y al mismo tiempo le metes este terror sobrenatural que nos platicaban desde niños y como que sí te potencializa ahí el susto. Luego tu personaje, ahorita que decías que pues, no te dan más que las letras y la dirección, ¿cómo lo hiciste para crear a Nabor? Se llama tu personaje, ¿no?
Nabor, sí, se llama Nabor, que es un padre de familia. Bueno, empieza siendo un padre de familia, porque en realidad es un nahual. Pero la historia empieza cuando están todos, haz de cuenta, como decimos siempre, estábamos chupando todos tranquilos, ¿no? El Nabor no estaba haciendo absolutamente nada de sus, ¿cómo se llama?, de sus misiones de nahual, sino tenía una familia, una esposa, unos hijos y todo. Y de repente vienen los narcos y, bueno, le matan al... Yo no voy a contar aquí la historia, ¿no? Pero ocurre ahí una matazón espantosa, que es donde te digo que yo me asusté mucho, porque, bueno, la forma en que reacciona don Nabor. Y bueno, la verdad es que ¿cómo reaccione un actor ante un libreto? La verdad es que primero depende del libreto, porque el libreto tiene que estar bien hecho, porque si no está bien hecho, pues tú no tienes de dónde sacarle. Pero este libreto está maravillosamente bien hecho. Uh-huh. Entonces empiezas a leerlo y se va solito. Tú nada más empiezas a leerlo y el mismo personaje que ya está escrito, ese te va llevando de la mano. Y esa es otra cosa más terrorífica, porque al final te estás dando cuenta de que tú casi no estás participando, de que la historia es la que te estás llevando, te está saliendo la historia de ya sabes dónde, de allá abajo, te está saliendo así, de ahí, donde tú pensaste.
O sea, la historia ahí, te la pones como el Nahual se pone las pieles y te conviertes en el podcast.
Claro, mira, lo que acabas de hacer ahí. Exactamente, te las pones y entonces te conviertes y la historia empieza a caminar sola. Claro, tú tienes que poner de tu parte con tu técnica actoral y tu cómo vengas dotado, pues, porque si, por ejemplo, a mí me hubieran dado el papel de un joven galán, pues no me hubiera quedado, se hubiera oído ridículo, ¿no? Pues sí, o sea, tiene que ser acertado. Pues si yo soy un hombre mayor, pues me tienen que dar el papel de un hombre mayor y eso ya funciona mejor. Entonces, desde la selección del reparto, ese trabajo está maravillosamente bien hecho. Cuando yo llegué a la sala de grabación, dije, ¡ah! Con este reparto vamos a hacerlo, aparte de muy bien, lo vamos a hacer rapidísimo. Y en efecto, lo trabajamos bien, pero se hizo muy rápido porque el reparto que llevaron estas personas es maravilloso.
Entonces, ya te puedo dar la bienvenida al mundo del podcast oficialmente. Creo que ya vas a ser podcastero de ahora en adelante.
Yo voy a ser podcastero, sí, me encantaría la idea, porque fíjate que yo estoy enamorado del audio, te digo, desde que era niño. A mí el advenimiento del video no me sentó muy bien. Bueno, por obvias razones, ¿no? Con este mendigo físico, pues no puedo hacer muchas cosas en imagen, ¿no? O sea, los que estamos feos tenemos que hacer podcast, hermanos queridos. Acepten esta realidad, por favor, ¿no?
Mira, y, el de en medio más o menos tiene con qué defenderse. Yo soy un reflector humano.
Yo estoy gordito.
Bueno, sí. Entonces, el caso es que yo soy un enamorado del audio. Me enamoré del audio desde que era chiquito y desde muy temprano tuve estudios de audio en mi casa. Desde 1975 yo puse mi primer home studio.
¿Con máquinas de cinta enormes o cómo?
Con máquinas de carrete abierto, claro, precisamente de esas que daban vuelta, de las que tenías que cortar o con tijera.
Esas son buenas para grabar fantasmas.
Éndele, exactamente, y para reproducirlos, porque ya todo lo que está grabado ahí es de puros fantasmas que ya se murieron.
Sí, de hecho. Y entonces, con capacidad, ¿cierto? Sí.
Y aprendí a manejar esos carretotes y el que aprendí a editar en esos carretes, bah, la computadora ya es pan comido, hermanito, porque eso te estira la gráfica, te la corta, te hace maravillas, ¿no? Pero aquella cosa no te estiraba ninguna gráfica, ni siquiera había gráfica, tenías que atinar de dónde era el corte y todo, era muy bonito. Entonces, cuando apareció lo de la imagen, pues yo, la verdad, siempre trabajé audio para imagen, o sea, hice audio para televisión, audio para cine, y fíjate, me metí al doblaje, siempre audio, y ahora que están resucitando los podcasts, ¡ah, bendito sea el que todo lo menea! ¡Soy feliz!
¡Qué chido! Pues, la verdad es toda la gente pues, que ahorita, después de esto, vaya a buscar Crónicas Obscuras en Spotify, Apple Podcast, etcétera, todas las plataformas, para que disfruten, porque sí, o sea, es Digo, obviamente no estás haciendo Homero Simpson, pero sabemos que eres un actor muy, muy chingón y el hecho de escucharte en un proyecto en el que no nos tienes acostumbrados está súper chido.
Entonces, sí, como si cambia un chorro su voz.
Totalmente fuera de lo que estás acostumbrado, ¿no? Terror y el nahuales, narcos.
Claro, a no hacer reír a nadie, ¿no? Ajá. A que no soy el payaso de la fiesta, a que no soy el gordo del que todo el mundo se tiene que burlar, al que no se espera de él una estupidez, sino todo lo contrario, ¿no? Se espera que asuste a la gente, se espera que mate gente, que sea vengador, en fin, que te ponga unos sustos verdaderamente espantosos. Es muy difícil teniendo la reputación que yo tengo de ser, o sea, chistoso a fuerza, pues la vida me llevó por ahí. Yo no quería ser chistoso. Bueno, pero con esta cara que no me quedaba más.
Pero te salió muy natural, también, o sea, pues sí, el don del timing ya lo traes ahí en la médula.
¿Dices el de Don Nabor?
El timing cómico ya lo traes ahí y pues también tienes todas las herramientas para hacer otros papeles.
El timing cómico es una cosa que se forma de dos cosas. O sea, debes traerlo, pero también se puede estudiar. Entonces, lo que traes se puede ir desarrollando. Es como el deporte o cualquier otra cosa, ¿no? Tú lo traes, pero también lo mejoras y lo estudias. O no, y te quedas ahí. Lo que sí no puede pasar es que no lo traigas. Si no lo traes, pues no puede pasar nada, ¿no? Es como si no siembras con una semilla, pues no va a salir nada. La semilla la tienes que tener a fuerza. Exacto. Entonces, bueno, Pero sí me da mucho miedo siempre trabajar. Por ejemplo, en lo de Crónicas Oscuras, me daba mucho miedo porque como no me muevo en ese campo, o sea, primero de crear de cero, ¿no? Y luego de ser totalmente en serio, muchas veces te voy a confesar, te voy a ser totalmente honesto. Muchas veces yo decía una cosa que para mí era terriblemente oscura, te voy a matar. Y la gente se tiraba de la risa, yo levantaba la cara, ¿y por qué se ríen? Pues es que sonaste a Homero, idiota.
¡Tú! ¡Te voy a matar, tú!
¡No, sí! ¡Te voy a matar! ¡Pau! Y entonces... la gente se tiraba de la risa porque pues estaba oyéndome. Entonces tenía que buscarle una forma de no sonar como Homero en un personaje que es muy similar, ¿no? O sea, que es una persona mayor, que tiene hijos, que es padre de familia. O sea, es lo mismo, ¿no? Pero
una situación completamente diferente.
Con seriedad.
Ajá. Sí. Sí,
no, pues la verdad es
tiene que... hay una diferencia muy grande. Homero Simpson es de Springfield, y vive en la Avenida Siempre Viva. Nabor es de Xochimilco y no vive en la Avenida Siempre Viva. Entonces, eso ahí empezamos bien, ¿no? O sea, los personajes, los dos están muy bien delineados.
Y la verdad, pues fue está muy chido el proyecto. A mí me gustó mucho escucharte en esta nueva faceta para ti, que no es nueva, sino es una... como
un cambio de género.
Es una reinvención de un formato que ya existe desde hace años. Y la neta, muchísimas gracias por platicar con nosotros un rato y por ser parte de este proyecto.
Al contrario, gracias a ustedes por tenerme, porque este género, si bien es cierto que lo que acabas de decir, que ya existía, está totalmente renovado, porque la tecnología de hoy no tiene nada que ver con las radionovelas que yo oía cuando era niño, porque me puse los audífonos en la mañana y te juro por mi madre que es como si fueras en la calle o estuvieras en la cocina. Me preguntaba yo, por ejemplo, por qué me hacían hacer las escenas como si estuviera haciendo televisión, ¿no? La escena de la cocina, por ejemplo, tenía que entrar y caminar yo a la estufa, y había micrófonos por todos lados, por arriba, por debajo, en medio. Entonces tenía que caminar en el estudio con miedo de tropezarme con los micrófonos, leyendo el libreto y manteniendo las distancias, los ritmos. En fin, es una cosa muy, muy complicada de hacer, pero una vez que los escuchas con los audífonos, qué cosa tan enorme.
Sí, vale completamente la pena, la verdad.
Es un material que aparte tienes que oír varias veces, ¿eh? Porque tiene muchos planos de atención. Entonces yo me quedé en el capítulo 2 y los voy a volver a escuchar, porque sí tiene demasiadas cosas que te pierdes si no los escuchas varias veces. Bueno, muchas gracias, ya me habían despedido, pero yo ya me quedé.
Porque no está bien, no, que estamos aquí. Ahora sí estamos aquí.
A mí no me pare el hocico.
pues muchas gracias, Humberto. La verdad, un gusto volver a platicar contigo y un gusto verte en estos proyectos. Y Badía, nomás quería decirte podcastero porque queremos sentirnos que somos colegas.
No, sí, está muy bien.
Y dándote la bienvenida a este mundo en el que nosotros también nos tropezamos y caímos, haciendo lo que nos apasiona y hablando de lo que nos apasiona. Y en este mundo donde la gente está escuchando, nos acogió de una manera impresionante. Y ahorita que tú estás empezando en esto, también creo que hay espacio para historias, espacio para investigaciones, espacio para humor, espacio para todo en los podcasts.
Oye, pues muchísimas gracias, muchas gracias. Me animas para dar un paso adelante. Siempre es bueno saber que se cuenta con gente como ustedes que ya tuvieron éxito en eso, para decir, bueno, si me van a apoyar y me van a dar tips y me van a recibir, pues sí, yo también me animo a hacer uno, como rayos, ¿no? Y un día de estos hacemos uno a la limón, a ver cómo nos va para hacerlo juntos, al mismo tiempo juntos y además revueltos. Venga de ahí.
Excelente.
Bueno, pues muchas gracias. Qué bueno que les ha ido bien en su podcast. Qué bueno, porque lo llevan muy bien, porque se lo merecen. Entonces, vamos a seguir asustando gente.
Un abrazo enorme y lleno de cobalto 60 desde Juaritos.
Y también, pues, muchas gracias a la gente de Sonoro por estar adentrándose en estos nuevos formatos de podcast. Recuerden que pueden buscar Crónicas Obscuras en absolutamente todas las plataformas en las que pueden escuchar podcasts. Y aviéntense los episodios, la neta, valen mucho la pena.
Están podcast en chill. Binge listen ahí los 6 episodios completitos.
Sí.
Sonoro. With everyone fighting for attention, how can your business stand out and connect with customers? Easy. Get Constant Contact. Constant Contact's award-winning marketing platform has helped millions of small businesses stand out, stay top of mind, and see big results fast. Constant Contact makes it easy to promote your business with powerful tools like email and SMS marketing, social media posting, and even events management. With Constant Contact, you'll reach new audiences, grow your customer list, and communicate more effectively to sell more, raise more, and fast-track growth. Don't know much about marketing? No sweat. Constant Contact's writing assistant tools and automation features help you say the right thing at the right time, every time. Plus, you can send with confidence, knowing your emails are actually reaching your customers thanks to Constant Contact's best-in-class 97% deliverability rate. I'm a small business owner, and I believe that this is a great tool for other small business owners. In small businesses, you need to create a team, and if you're starting by yourself, Constant Contact can be the team that you need. Tackle any challenge with Constant Contact's expert live customer support. Plus, everything's backed by the 30-day money-back guarantee. So get going and start growing your business today with a free trial at ConstantContact.com. Just go to ConstantContact.com right now. Constant Contact, helping the small stand tall. ConstantContact.com.